Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenido como siempre, gracias por estar acá en la tertulia de las noticias como son. Y nada, tenemos para ustedes en el día de hoy, pues, interesantes informaciones.
Sí, señor. Bueno, primero que todo, gracias, ¿no?, por esa sintonía. Nos escriben desde Costa Rica. Solamente voy a mencionar esto. Tenemos muchas noticias en el tintero. No quiero atrasar el programa. Pero nos escriben desde San Rafael de Montes de Oca. ¿Usted se acuerda el nombre?
¿Cómo
de
no?
Usted
sí.
Vivió allá. Sí. Allá en San José. Dice que nos escucha. Bueno, la persona envió un video con su radio de onda corta. Escuchándonos en los 13.605 kilohertz. Dice que se escucha súper bien, muy contento porque esté la onda corta, porque lleva siguiendo Radio Martí y este programa durante mucho tiempo y entonces ahora regresa a ser un seguidor a través de la onda corta.
Pues muy bien, gracias y pura vida.
Pura vida. Bueno, y gracias por supuesto a todos los que están en sintonía del programa, sea por redes sociales o sea por la radio, onda corta, onda media. Muchísimas gracias por esa sintonía. ¿Qué tenemos hoy?
Bueno, Estados Unidos ha sancionado por primera vez a Miguel Díaz-Canel. Las medidas también alcanzan a los ministros del Interior, las Fuerzas Armadas, y restringe la entrada a Estados Unidos de sus familiares, entre otras cosas.
Bueno, esto sucedió justamente en el aniversario del 11J, en el cuarto aniversario del 11J. El Departamento de Estado anunció estas nuevas sanciones contra, en este caso, no es contra la economía cubana, sino la economía del gobierno, sino es contra la figura de Miguel Díaz-Canel, que no había sido sancionado. Ya está sancionado Miguel Díaz-Canel.
Después, lamentablemente, siguen las tragedias. Al menos 4 personas fallecieron en 2 derrumbes ocurridos en la capital cubana este fin de semana.
El 14.5 identifica a una de las niñas, 7 años, la identifica Alejandra Cotilla Portales. Un excelente artículo del diario 14.5. Esta niña estaba en un centro, en el centro Loyola. En el centro Loyola ella participaba allí de talleres y estaba pintando, había pintado. Hay una fotografía que ella había pintado una casa, la casa donde quería vivir, y justamente la casa donde estaba viviendo se derrumbó y la mató. Es una historia tan triste, pero que denota la situación de las viviendas dentro de Cuba. Increíble, Dios mío.
Y Avianca suspende sus vuelos a Cuba desde Colombia por baja demanda de pasajeros. Apenas en diciembre, la aerolínea colombiana había retomado la ruta entre La Habana y Bogotá.
No me extraña, porque el turismo sabemos que está cayendo por todos los lados, desde el ruso, el chino, el canadiense, todo el turismo en Cuba está cayendo. Antes de pasar ya al desarrollo de las noticias, presentar a nuestros invitados, solamente recordar, porque hay que recordarlo, que este 13 de julio fue el 31 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Este domingo 13 de julio se hizo 31 años donde ese barco fue hundido por otros barcos cubanos por orden del gobierno que lo hundieran, y allí perdieron la vida 10 niños menores de edad, 37 personas en total. Recuerden, el remolcador 13 de marzo hizo ya 31 años de este desastre, solamente para recordarlo.
Muy bien.
Bueno, tenemos ya a Luz Escobar. Luz Escobar, periodista independiente del diario digital 14.5, está en Madrid. Trabaja para 14.5 desde Madrid. Quien periodista independiente, pero quien sí está en La Habana y nos va a ayudar a comentar las noticias que tenemos para hoy es Vladimir Turró. Repito, periodista independiente, se encuentra en Arroyo Naranjo, en La Habana. Con ellos dos, a tertulia. Saludos, Luz, ¿cómo andas?
Yuveli.
Hola, un saludo para todos, un saludo también para tu rol y para las personas que nos escuchan, que me encanta siempre escucharlos a ustedes, comentar los feedback y leer los comentarios también en redes sociales. Así que a todas las personas que escuchan el programa, un saludo.
Muy bien. Saludos, Vladimir, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Buenas tardes, y bueno, un placer como siempre estar acá con ustedes y un placer volver a compartir con Luz acá en el espacio.
Muy bien, bueno, comenzamos con las notas.
Ya decía que el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra Miguel Díaz-Canel por su responsabilidad directa en graves violaciones de derechos humanos cuando ordenó sofocar el estallido social del 11 de julio de 2021 en todo el país. La medida anunciada por el Departamento de Estado marca la primera vez que el mandatario cubano designado por Raúl Castro y cabeza del Partido Comunista es objeto de sanciones personales por parte de Washington por haber desatado una brutal represión después de anunciar hace 4 años en la televisión nacional la orden de combate está dada. Las restricciones afectan también al ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, y al ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casa. Todos ellos, incluidos sus familiares directos, tienen prohibida la entrada al territorio estadounidense. Las sanciones se imponen bajo una sección de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado para el año fiscal 2025. Pero también, como parte del nuevo paquete de sanciones, el Departamento de Estado añadió 11 hoteles cubanos a la lista de alojamientos prohibidos que incluyen instalaciones controladas por GAESA. Entre los recién incluidos figuran hoteles de lujo recientemente inaugurados en La Habana, como el polémico Torre K, gestionada por la española Iberostar y cuya construcción fue ampliamente criticada por coincidir con la crisis alimentaria y sanitaria del país.
Sí, señor. Mientras que más hambre y más problemas había, seguía levantándose la Torre K. Comenzamos contigo con tu comentario, Luz Escobar. Adelante.
Sí, ya en 2021 habían sancionado a Álvaro López Miera, uh-huh, de las Fuerzas Armadas, ministro de las Fuerzas Armadas, y a mí me parece ahora muy, muy positivo que Díaz-Canel esté también sancionado, porque yo creo que en estos 4 años se ha demostrado que no solamente dio la orden de combate, sino que ha insistido en que la voz del pueblo quede secuestrada. En estos 4 años no solamente no han escarcelado de manera, sin condiciones, incondicional, a los presos políticos, sino que han encarcelado a personas por post en una red social, ya sea en Facebook, en X, y esto es algo que demuestra no solamente que el régimen está dispuesto a reprimir, a matar y a golpear, sino también a silenciar las voces que son disidentes, las voces que están en desacuerdo con la manera en la que ellos están dirigiendo el país. Entonces es muy positivo que él esté también incluido entre los sancionados, porque si es verdad que las fuerzas represivas están dirigidas por las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, Díaz-Canel tiene una alta responsabilidad en esto, porque primero todo comenzó por su llamado a la lucha en las calles, cuando dijo a la calle los revolucionarios, la orden de combate está dada. Entonces, su responsabilidad, la muerte de Diubis Laurencio, de la muerte, además de todos los presos que desgraciadamente en estos 4 años han fallecido, lo mismo en una huelga de hambre por falta de atención médica. Entonces, yo creo que tiene mucha responsabilidad ahí y yo creo que esta sanción es positiva. También a algunos de los familiares, a las personas que tienen responsabilidad en lo que es el lavado de dinero, porque yo tengo que decirlo así, no existe otra manera en la que se pueda describir el negocio de GAESA y la impunidad con la que esas personas están manejando el dinero público. No hay absolutamente nadie que pueda auditarlos y ante los ojos de los cubanos se está destruyendo el país en todos los sentidos, en la salud, en el transporte, en el fondo habitacional, en absolutamente todos los sectores y sin embargo los hoteles se siguen levantando a pesar de que no hay turismo. Entonces yo creo que este tipo de responsabilidades tienen que empezar a caer sobre las personas que están tomando estas decisiones.
No, y yo, o sea, es difícil que Miguel Díaz-Canel tenga una cuenta de banco acá en un banco estadounidense, ¿no? Esa es la parte más, digamos, más sencilla o la parte más, más fácil de explicar, ¿no? Pero Luz decía algo, hablaba de un posible lavado de dinero y si no es un lavado de dinero es cuentas o fondos de una manera invertidas, de una manera a través de terceras personas, testaferros, etcétera. El hecho de que esté en la lista de sancionados de Estados Unidos permite cualquier tipo de investigación al respecto. Y eso también puede limitar si hay algún testaferro que maneja dineros y se descubre, bueno, pues a través de esta sanción pudiera también ser afectado él o sus familiares, porque esto es importante, o sus familiares. Así que,
claro, y en cuanto a la entrada a Estados Unidos, no creo que haya pedido ni vaya a pedir venir aquí él ni su familia tampoco, ni ningún militar de eso.
La otra posibilidad es cuando la ONU tenga las reuniones. Hay un acuerdo entre Estados Unidos y la ONU que cuando vengan a Estados Unidos, a territorio de Estados Unidos, técnicamente no entran a Estados Unidos, sino que van a la ONU. Que ya después no se puedan mover por Estados Unidos, por algunas ciudades, como hizo Fidel Castro cuando vino en una ocasión. Bueno, ya eso es otra cuestión, hay que dar permiso.
O como han hecho algunos de ellos.
Sí, no, claro.
Que van a Hanley, que va a otro lugar ahí.
Pero
en
el caso de Díaz-Canel, Díaz-Canel, si viene a la ONU a dar un discurso en la ONU, hay un acuerdo entre la ONU y Estados Unidos que la persona o el mandatario, el dictador, el que sea, que venga a la ONU a hablar en la ONU, técnicamente no es una visita a Estados Unidos, es una visita a las Naciones Unidas. Ya eso habría que esperar que pase, a ver cómo se maneja, pero por lo menos hasta ahora lo que hay es eso. Contigo, Vladimir.
Sí, a mí, algo que la luz no, la medida me parece extremadamente positiva, precisamente porque Díaz-Canel, a pesar de que fue puesto por Raúl, no fue elegido democráticamente, tiene muchísimos muertos en sus espaldas, ¿no? Es él quien dio la orden de combate el 11 de julio, pero además quien ha permitido que se asesinen muchísimos presos políticos en las cárceles cubanas, quien está dando la orden para que se esté torturando a José Daniel Ferrer. En fin, es un dictador que se ha paseado o se pasea por el mundo impunemente sin que se le restrinja, ¿no?, su entrada a países democráticos como Estados Unidos. Y yo diría más, yo en lo personal, yo creo que Estados Unidos incluso debería dictar una orden de arresto, ¿no?, por crímenes contra los cubanos, por asesinar a los cubanos, y yo no espero, ¿no?, que en el futuro, en algún momento, se dicte, no sé, una medida con respecto a esto, ¿no?, a un arresto internacional. Y espero que, bueno, también los países europeos, la Unión Europea, se unan a esta medida de los Estados Unidos y a todos los países democráticos que se unan con esta medida, con Estados Unidos, para impedir que dictadores como Díaz-Canel puedan moverse libremente por el mundo, ¿no?
Bueno, en horas de la madrugada del sábado ocurrió el derrumbe de un edificio multifamiliar ubicado en la calle Montes 722 entre Rastro y Carmen, esto es en La Habana Vieja, en donde tres personas quedaron atrapadas bajo los escombros. Las autoridades locales informaron horas después de su fallecimiento. También en San Bernardino, entre Serrano y Daruz, en el Consejo Popular de Tamarindo, esto es allá en 10 de octubre, colapsó un inmueble que había sido declarado en peligro de derrumbe. Tú hablabas de la niña de 7 años, ¿no? Alejandra, que dibujó la casa de sus sueños antes de morir aplastada por este derrumbe. Qué triste todo.
De hecho, y vamos a escuchar a Giovanni Sánchez ahora en un análisis que ella hace en su Cafecito Informativo, en su nueva edición del Cafecito Informativo. Vamos a transmitir un fragmento de cuando ella habla de esta noticia. Porque el gobierno cubano, la prensa cubana, no identifica a la niña ni a la familia, identifica al otro señor que muere, pero no identifica a Alejandra Cotilla Portales ni a su papá Alejandro y a su mamá Yuslaidis, que son los padres que también mueren con la niña. Vamos primero, antes de pasar a Lucy y a Vladimir, escuchar un fragmento del comentario de Giovanni Sánchez en el Cafecito Informativo de hoy.
La Habana se ha convertido en una ciudad peligrosa que mata, porque la falta de inversiones, la desidia, la inercia estatal ante estos problemas hace que los edificios sigan acumulando deterioro, el hacinamiento se extienda y obligue a las familias a dividir espacios en lo vertical y en lo horizontal, haciéndolas conocidas como barbacoas, y todo esto va fragilizando estructuras y estructuras. El otro derrumbe fue en la barriada de Santos Suárez y perdió la vida un hombre. En total, 4 víctimas. víctima. ¿Saben lo que hizo la prensa oficial ante esto? Silencio. La muerte de Alejandra y sus padres. Solo ha hablado del muerto de la barriada de Santos Suárez porque no quieren, digamos que proyectar estas imágenes y estas noticias de tragedias, de cuestiones negativas en medio del triunfalismo, el bombo y el platillo en que está inmersa la propaganda oficialista a partir de lo que ellos consideran la derrota de las protestas del 11 de julio del 2021 que cumplió su cuarto aniversario el pasado viernes. Se han embarcado en una diatriba, en una especie de carroza propagandística y en medio de ese triunfalismo, de esos fuegos artificiales que solo existen en sus cabezas, en las cabezas de los voceros oficiales, no cabe la noticia de esta trágica pérdida de Alejandra Cotilla, sus padres y también un vecino de Santos Suárez. ¿Cuándo se va a hablar de estas cuestiones? ¿Cuándo se va a invertir en la vida de la gente? Y no en tantos hoteles, balnearios, resorts que al final están medios vacíos por la falta de turistas. Estas son las cosas que duelen muchísimo en una ciudad que cada vez se convierte en una trampa mortal para sus habitantes.
Ahí está, ese, repito, Giovanni Sánchez, sacado, extraído de su cafecito informativo del día de hoy. Luz Escobar, contigo.
Sí, exactamente, es una noticia muy triste porque murieron estas tres personas de una misma familia y solamente la página de la Asamblea Municipal del Poder Popular de La Habana Vieja fue la que estuvo notificando y confirmando esta trágica noticia de la muerte de la madre, el padre y la niña de 7 años. La prensa oficial, no se dio por enterada. O sea, si tú eres un cubano que no consulta las páginas de los diarios independientes, no te enteras de esto, porque esta página municipal no tiene ningún alcance. Yo estuve revisando ahorita y eso apenas tiene reacciones, porque es una página donde prácticamente nadie va a buscar noticias. Y en la prensa oficial, hoy, cuando tú abres y ayer, lo que encuentras es lo que estaba comentando Giovanni, ¿no? Puro triunfalismo. Y esto es muy triste porque te da la medida de que ellos quieren vivir de espaldas a una realidad que los cubanos todos los días chocan con ellas. Chocan con ellas cuando tienen que caminar por una acera mirando para arriba, evitando un balcón que se cae. Chocan con ella cuando, desgraciadamente, tienen un vecino que fallece en unas circunstancias como estas. Y lo primero que tendría que hacer el régimen es acabar de reconocer esto y empezar a tomar acciones, porque lo que sí sabemos todos los cubanos es que esos hoteles no solamente que están vacíos, sino que no tienen un beneficio, porque cuando no estaban vacíos, cuando esos hoteles estaban recibiendo los millones de turistas de los cuales ellos se vanagloriaban, tampoco había una gran inversión en vivienda. Entonces, este tipo de omisiones no es para nada casual, forma parte de la propaganda que el régimen levanta todos los días para intentar sepultar esa miseria en la que vive el cubano, pero también es verdad que cada día tiene menos éxito. Entonces, yo creo que socializar este dolor y ser conscientes del país en el que se está viviendo es el primer paso para empezar a encontrar una solución. Desgraciadamente, el régimen no está dispuesto a esto, y nos toca a nosotros los cubanos empujar en esa dirección.
En la Asamblea Nacional del Poder Popular acaban de decir que el fondo habitacional en Cuba había crecido en 0,1%. Repito, 0,1%.
¿Eso significa nada?
Eso es nada.
¿Nada?
Eso es nada. Con el déficit de vivienda que hay en Cuba, este es solamente el crecimiento que anuncia la Asamblea Nacional del Poder Popular. Vladimir Turró.
Sí, una noticia, como decía Luz, extremadamente triste, y precisamente porque se repite, ¿no?, una y otra vez. Recordemos en años anteriores las tres niñas aquellas que murieron por la caída de un balcón en La Habana Vieja, y así sucesivamente, año tras año, recibiendo los cubanos este tipo de noticias, niños muriendo precisamente por la incompetencia, por el no actuar de las autoridades. Y cuando digo la incompetencia es porque en muchísimas ocasiones las personas que se encuentran en una situación X de vivienda, lo sé porque he cubierto muchísimos trabajos de este tipo, ¿no?, han estado durante años exigiéndole o pidiéndole ayuda a las autoridades precisamente ante el peligro que representa las situaciones constructivas que enfrentan para sus vidas, para las de sus hijos, las de su familia, y el gobierno solo sabe dar respuesta que no tiene dónde ubicarlos, que no tiene viviendas, que tienen que esperar. Y bueno, luego que sucede el desastre, luego que hay que lamentar la pérdida de vidas humanas, se presentan allí todos los factores del gobierno, se presentan allí todas las autoridades para supuestamente dar su muestra, ¿no?, de dolor, un dolor que sabemos que no existe, y es precisamente porque las personas se cansan de pedir ayuda a las autoridades cuando tienen una X situación y nadie le resuelve. La verdad, creo que vamos a seguir escuchando noticias como esta. Estamos entrando en, por desgracia, ¿no?, vamos a estar escuchando noticias como esta porque estamos entrando en la etapa lluviosa que empezó en mayo. Y bueno, todos sabemos que La Habana y el agua, es decir, La Habana Vieja, Centro Habana, muchísimos municipios no ligan con este tema de los aguaceros. Y bueno, luego la salida del sol provoca estos desastres y bueno, con ello la pérdida de vidas humanas muy lamentables. Y creo que esto también debería ir, ¿no?, al récord de muertes de Díaz-Canel también, porque es el responsable directo, diría yo, que es el responsable directo, a pesar de todos los otros que están en esa lista, ¿no? Pero él es el responsable directo de todo esto que le está pasando a los cubanos, y no solo que mueren por derrumbe, sino por hambre, por X situaciones que estamos viviendo al día a día. Lamentable, muy lamentable la noticia, la verdad.
Muy lamentable.
La aerolínea colombiana Avianca ha informado durante el fin de semana sobre la suspensión de vuelos entre La Habana y Bogotá, decisión que responde a la baja demanda de la ruta. Un reporte del medio Aeroinforma confirma que el último vuelo programado saldrá del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, el próximo sábado 30 de agosto, cerrando oficialmente la conexión directa entre Colombia y Cuba bajo la operación de Avianca. Las opciones de viaje entre la isla y Colombia quedan de esta manera reducidas, dejando a Wingo como la única aerolínea que tendrá a partir de septiembre opciones entre ambos destinos. ¿Y esto obedece a qué? Bueno, a la mala situación que hay con el turismo y todo lo demás que sabemos.
Hemos hecho cuántas tertulias, no hemos comentado esta noticia, pero bueno, vuelve a ser noticia. Luz Escobar.
No, es que no duran nada, porque yo me imagino que cuando empiezan a operar se dan cuenta de que están haciendo los vuelos prácticamente vacíos. Estamos hablando de un país en el que todos los reportes que salen de los turistas que vienen, bueno, que van a Cuba, están enfocados en eso, están dirigidos a denunciar no solamente los asuntos que tienen que ver con el país como tal, de lo que hemos comentado mucho en este programa, de la infraestructura de un país desastroso, sino de las propias instalaciones de los hoteles donde se han reportado no solamente chinches, cucarachas, suciedades, falta de aire acondicionado, falta de insumos para la alimentación, sino también, por ejemplo, personas que han estado sintiéndose mal, con problemas de salud, y no ha llegado la ambulancia a tiempo, no han podido acceder al sistema que está diseñado para los extranjeros porque viajan con un seguro médico, y ni siquiera de esa manera han podido resolver una urgencia, ¿no? Entonces, esto genera ese nivel de incertidumbre y, por supuesto, eso se refleja en las personas que quieren comprar un boleto de avión. Obviamente, esto no favorece a eso. Y estas noticias no siempre son positivas cuando uno las lee. O sea, cuando estas aerolíneas que empiezan, no, voy a comenzar una nueva ruta. Y yo la leo así, yo digo, esto va a durar lo que un merengue en la puerta de una escuela, ¿no? Muchas personas lo ven como algo positivo, que indica actividad comercial, pero los que seguimos estas noticias frecuentemente lo vemos como con suspicacia, ¿no? Como que, bueno, esto no va a durar mucho. Efectivamente, la noticia de hoy lo confirma y refleja el desastre que se está viviendo en todos los sentidos.
Claro, y yo, Luz, hablaba de los las malas condiciones, muchos de los hoteles y todas estas cosas. Pero yo también siempre insisto en algo. Es que el turismo que va a Cuba no es un turismo que quiere quedarse en un hotel all inclusive o todo incluido durante una semana, como hacen mucha gente cuando vamos a República Dominicana, que nos metemos ahí en el hotel y las atracciones del hotel son tan grandes y los restaurantes que te quedas una semana metido en el hotel entre la piscina y la playa y los restaurantes. Ahora, y los bares, por supuesto, hay que decirlo de esa manera. El turista que va a Cuba quiere conocer la isla, quiere salir a las calles. Si va a Varadero, quiere darse una vuelta por Matanzas o quizás coger un tour, ir a La Habana y caminar por el Vedado, porque quiere hacerlo, porque el turista que va a Cuba quiere conocer la isla.
Y lo otro, el turismo que va a Cuba mayoritariamente no repite.
Esa es la otra, es la otra. Y para terminar la idea, quieren conocer la isla y hay mucha inseguridad dentro de Cuba.
No, y tampoco hay gasolina, tampoco hay electricidad cuando sale de la cuestión turística.
Y te asaltan por llevarte la cartera. Claro. Es increíble.
Bueno, Turró está en La Habana y puede contarnos más de esto.
Adelante, Turró.
Sí, mira, todos estos puntos que ustedes señalan, ¿no?, son precisamente así, ¿no? Hay muchísima inseguridad, muchísima inestabilidad y muchísimas quejas por parte de los turistas por la situación que están viviendo los hoteles, que están totalmente desabastecidos, sin alimento, la situación higiénica terrible. Pero en mi opinión también creo que esto está condicionado al tema migratorio, ¿no? Recordemos que muchísimos cubanos utilizaban a Avianca como trampolín para enlazar con otras aerolíneas en Bogotá, para llegar hasta Nicaragua y, bueno, de Nicaragua hacer todo el trayecto hacia los Estados Unidos. Ahora los cubanos han virado su brújula, ¿no? Y ahora el destino final de los cubanos es Brasil, ¿no? Muchísimos cubanos están utilizando la vía Guyana y Guyana a Brasil para emigrar, precisamente por toda la situación migratoria que se está viviendo con las medidas del gobierno de los Estados Unidos. Y creo que esto también influye en la caída de las ventas de Avianca, porque en muchísimas ocasiones estuve cubriendo noticias de protestas de cubanos en el aeropuerto, precisamente con algunas que otra aerolínea, ¿no? Y entre ellas Avianca, cuando cerró en algún momento, que cerró y, bueno, luego volvió a abrir, pero sí creo que también esto está estrechamente relacionado en la caída de las ventas. Y creo que vamos a seguir viendo noticias no relativas, es decir, relacionadas con este tema. Creo que otras aerolíneas que tienen que ver con este destino, yo creo que también van a ir cerrando en el transcurso del camino, precisamente por esto, ¿no? Porque ya la migración hacia Estados Unidos realmente, por parte de los cubanos al menos, ¿no?, se ha detenido con las medidas del gobierno y precisamente, como decía, bueno, han virado la brújula y ahora están emigrando hacia Brasil en multitudes.
Un buen punto el tuyo.
Cerramos la tertulia con un adelanto de información que en próxima tertulia estaremos analizando. El Producto Interno de Cuba se contrajo 1,1% en 2024, ha informado el ministro de Economía. Y lo más importante, ante la Comisión del Parlamento, ante la Asamblea, el ministro Joaquín Alonso Vázquez explicó que el PIB del país registra una caída del 11% en los últimos 5 años.
11% en los últimos 5 años. Esto es, por supuesto, este es el avance. Este es el avance. Prometemos que en nuestro programa vamos a profundizar también en esta noticia muy difícil de carácter económico.
Luz Escobar, muchísimas gracias también a Vladimir Turroy. Ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.